Y debe estar por venir, supongo yo, si es que tiene juicio, hijo. Bueno, volviendo o analizando un poco las cuestiones que veníamos hablando, yo hace unas 3 semanas que vengo con un tema que Dios está hablando fuertemente a no solamente a mi vida, sino que la está poniendo en relación a esto. Y yo creo que también tiene que ver con estas manifestaciones que se están produciendo de este tipo medio, como es este levantamiento del diablo o este ensañamiento del diablo en contra de algunas cuestiones específicas. No hablo de alguien en particular, sino porque gracias a Dios a ninguno le ha tocado así muy fuertemente, más allá de lo que a vos te pasa con el tema de tu estómago, pero está. Bueno, pero no le toca, no le tocó, pero no le toca enfermedad. Bueno, ¿me entendés? Entonces, porque una cosa es cuando la circunstancia, ¿me entendés? Eso es una cosa. Pero cuando el diablo se ensaña con la salud de alguien, ¿me entendés? Pero fíjense que alrededor de cada ministerio hay gente que en estas últimas 3 semanas se han empezado a manifestar situaciones de enfermedad grave. Tu primo, la cuestión de la mamá de Claudia, que no es una enfermedad, pero sí es una manifestación del infierno. Catita, con el tema del cáncer, tenemos la cuestión de la sobrina de Patricia y Ramón. O sea, hay ahí una, claro, está alrededor manifestándose para tratar de sacarnos del entuerto, por ejemplo, por decirlo así, sacarnos del tranco en el cual estamos nosotros trabajando con el Señor. Y yo creo y entiendo esto, y yo se los comparto para que ustedes también lo puedan entender de esta manera. Yo creo que estas manifestaciones son porque Dios está, la victoria que Dios está por soltar es una victoria muy grande. Pero investigando y buscando también en el Señor, leyendo y hablando y entre todas estas circunstancias que van pasando, hay algo que Dios me está marcando muy específicamente por este mayo en particular. ¿Por qué? Porque Dios, lo que Dios me está marcando muy fuertemente es el tema de el equilibrio que tenemos que tratar de tener o mantener en nosotros para que no se vaya o para que cuando caiga la bendición, que es una bendición muy grande porque no es cualquier cosa, no se nos escape, no se nos escape. ¿Se acuerdan que yo hablaba y le comentaba, no sé, me acuerdo, creo que a todos o acá también dije, que Dios, nosotros somos un recipiente para poder tener lo que Dios, para poder retener lo que Dios nos da? Ahora, ese recipiente, cuando crece, cuando está por recibir algo más grande, tiene que crecer para poder soportar eso. Si uno no crece, lo mucho que te manda Dios, vos llegás hasta el tope de donde vos estás nomás y no podés crecer. Ahora, cuando vos creces, tenés mayor capacidad y entonces Dios derrama mayor cantidad de cosas. Y Dios, la victoria que Dios está, porque hablamos siempre de la victoria, hablamos de esta cuestión de que no es de toda la palabra que estamos diciendo, que no es con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. La victoria que Dios va a dar es una victoria que tiene que ver con la restitución. Hay una restitución de lo que el enemigo nos ha sacado en distintas áreas, económicas, ministeriales, va a haber una restitución de tiempo, lo cual no quiere decir que el día se va a hacer más largo, sino que lo que antes te costaba 3 meses, lo vas a hacer en una semana. Hay un aceleramiento de las cosas. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber un equilibrio. Y lo que yo le estoy diciendo, la restitución es bíblica. Amén. Es bíblica la restitución. Es bíblica la restitución. Y nosotros tenemos muchos pasajes en los cuales tenemos que trabajar con respecto a la restitución. Ahora, este equilibrio, por eso yo hablo del equilibrio, de la restitución en el equilibrio espiritual. Por eso estamos haciendo las oraciones. Estas oraciones que estoy mandando yo al grupo son para que se pongan, empiecen a poner en práctica. ¿Por qué? Porque la repetición de estas, para el que no tiene la constancia de orar, es una forma de ir pidiendo todos los días lo mismo y que Dios se manifieste. Y aquel que ya tiene la constancia y tiene una serie, una línea de oración, que pueda agregar esto, también amplía el rango de cobertura que Dios quiere que nosotros tengamos, porque va a haber un mayor depósito de parte de Dios. Ahora, si nosotros no estamos en equilibrio, no podemos recibir lo restituido. Y ese es el gran problema que por ahí, no digo que tengamos nosotros, sino que yo hablo en términos de la generalidad de otros pastores, no están en equilibrio. No están buscando este equilibrio. Yo no voy a hablar de nadie en particular, pero hay muchos pastores que están, viste, vamos al milagro, vamos a levantar un paralítico, vamos a levantar un muerto, porque cuando hay milagro, la gente viene, porque lo importante es tener llena la iglesia, ¿me entendés? Porque el alfolí tiene que rebosar de... No, esa no es la idea, ¿me entendés? Y la restitución no solamente tiene que ver con la cuestión ministerial, sino es al revés. Tiene que ver con la cuestión personal, con la cuestión familiar, y de ahí esa restitución de los dos lados pasa a estar y se refleja en el ministerio. Yo ayer hablaba con Osvaldo y con María, le decía, si a ustedes le va bien, a la iglesia le va bien. No es al revés, porque la iglesia es receptora de las bendiciones de la congregación, y nosotros debemos orar, o sea, los que estamos al frente debemos orar por la restitución y la benevolencia del Señor hacia toda la congregación. No que más allá de que parecería como si fuera antibíblico, ¿viste? Porque baja por la cabeza y el aceite baja por la cabeza y la cabeza baja por la... Pero el aceite es el Espíritu. La revelación del Espíritu va por la cabeza y baja por las barbas. Pero los beneficios vienen de la tierra hacia arriba, porque la semilla se planta y la semilla crece y del suelo se extraen todo, o sea, de abajo para arriba va, y los frutos se ven al final, se ven los frutos de la iglesia, se van a ver si a la gente que es la que forma la iglesia le va bien. Si no estamos equivocados en el concepto de cómo formar la iglesia. ¿Me entendés? Porque si no caemos en esta figura que todo el mundo piensa, claro, el pastor anda en una 4x4 y el que anda en la puerta anda en una bicicleta, toda rota. Y no es así, porque ese tipo de despotismo al cual la religión da pie por la mala interpretación de lo que Dios quiere y la interpretación personal y mezquina del auto alabarse como predicador. Entonces, yo, ¿me entendés? Yo merezco, o sea, ¿me entendés? O sea, yo, y uno mira a veces yo miro a veces en el TikTok Y a veces, pues de tanto en tanto, me aparecen algunos de esos comediantes, ¿viste? Que dicen, hermanito, estoy llamando porque no me trajo el diezmo y tampoco me trajo la ofrenda especial para poder pagar la camioneta y que estamos queriendo comprar el avión para poder no tener que estar esperando en el aeropuerto para ir y venir. No, olvídate, no, aguantá, vení sobre la tierra. Vos no podés estar latillándole al creyente para que te pague algo que en realidad tendría que ser un fruto del Espíritu. Porque si a él le va bien, la reina, yo siempre me quedo con esta cuestión y es una de las cosas que nosotros tenemos que... La reina de Saba, antes de ir a la casa de Salomón, miró por todo lo que estaban por debajo de Salomón. Y ella cuando llegó a Salomón dijo, en verdad usted es un rey próspero, porque no hay nadie pobre.
En el reino,
no hay nadie pobre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi prosperidad ministerial, económica, depende de que yo provea e instruya a los que están por debajo mío para que estén en la misma altura que yo esté. Y también como dice Pablo, hermano, yo espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, tiene que haber vos no podés ser de espiritual y ser de contra pobre, porque parecería que si sos pobre nomás te vas a ir al cielo, ¿me entendés? Si sos pobre, menesteroso, ¿me entendés? Vení con todo lo usado. No existe. O sea, es un mal, son malos conceptos que tenemos que erradicar dentro de la estructura y la idiosincrasia de... Porque ese no es un pensamiento de reino. No es un pensamiento de reino ese. El que te dice que aparte, Dios no habla del pobre, sino habla del humilde. Son dos cosas distintas.
Se usan como sinónimos.
Pero son distintos. Habla del humilde. El humilde es el que se humilla ante Dios. El pobre es el que no tiene. Claro, por más tiene plata, pero igual se humilla. Que es la diferencia. Porque Abraham tenía muchísima plata. Pero muchísima plata. Y dense cuenta que él, siendo solamente pastor de ovejas, venció a tres reyes. Y cuando los venció ¿con quién? Con todo lo que eran sus criados, los pastores que estaban con él. Venció a tres reyes, o sea, a tres ejércitos vence él, que se unieron para poder aniquilarlo a él. O sea, imagínate el poder que tenía, el poder económico que tenía Abraham, no era una nación todavía.
Aparte de dejar pozos así como dejaba, era como que vos digas, soy el dueño de, qué sé yo, Fate, me voy.
Sí, dejo Fate y le...
Voy allá y allá pongo mi chelín. Y allá, bueno, dejo mi chelín allá.
Sí.
Porque el pozo de agua era algo...
Era algo preciado.
Más si tenía un marido.
Entonces, ahí vos te das cuenta que... Pero fíjense, él teniendo semejante poderío, él se vuelve a poner bajo sujeción y le entrega a Melquisedec los diezmos. Entonces, esa es la humildad. Ese es el humilde que quiere Dios.
El humilde real de corazón.
El humilde real de corazón que no tiene... ¿Me entendés? No tiene que ver con lo que vos tenés, con lo que vos te vestís, ¿me entendés? Con el zapato de 100.000 pesos, con el saco de, qué sé yo, que de Ricky Sarkani, ponele lo que vos quieras. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la persona. La persona puede estar bien vestida porque le puede gustar también, tío. A todos creo que nos gusta vestirnos bien, ¿me entendés? Pero no por eso es altanera, no por eso, sino es humilde. Está al servicio de... Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y que se vive malinterpretando desde que Dios, desde que Jesucristo dejó la tierra, se vive malinterpretando todo eso.
Sí, aparte de que eso dejó claro, se viene a servir, no se
sirve. Entonces...
Y acá la mayoría religiosa...
Sí. Sí, olvídate, ¿no? Traeme el agua desmineralizada del glaciar Perito Moreno, del lado izquierdo, porque el derecho está contaminado, este agua salada, yo quiero el del lado izquierdo, ¿no?
Fíjate que
Claro, sí, por, no. Claro, viste.
Lo que pasa es que muchas veces nos llevamos a lo que te lleva el mundo, a lo que fuiste aprendiendo. Pero si vos estás con los oídos abiertos, Dios te corrige, sí.
Amén.
A veces vos querés decir, nosotros tuvimos ahí pequeños, pequeños inconvenientes. Dice, bueno, nadie avisó de la chica de danza, se iba a danzar. No llega, no llega el curso y estuve orando y alzando las cosas todo el auto. Le digo, señor, ¿qué hago yo? No sé. Y me dice, vos dijiste que eres el sueño, porque Dios se llama el sueño de Dios. Y a los chicos, a la gente, voy a enseñar que por el ministerio, ¿no? Por, ¿qué te parece a vos? Y digo, yo siempre estoy. Tiene que estar dispuesto usted a usarme o a estar conmigo o a buscarme. Yo siempre estoy. Entonces, ¿qué te parece? Entonces te entendí que llevamos, porque así como Dios está, tiene que estar las cosas. De ahí es más que vos digas, no, no quiero. Pero, o no, no me siento bien, hay otra cosa. Pero nosotros tenemos que mostrarle, como yo le decía a ella, tenemos que mostrarle que nosotros estamos así como Dios está. Y vamos a estar así como Dios.
Amén, amén, amén. Esa es la cuestión fundamental. Fíjense ustedes que ahí, acá, hablamos, ¿qué cosa? Dice, en Génesis 20, 17, dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y en el 14 dice, entonces Abimelec tomó ovejas, vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. ¿Conocen la historia, no es cierto? Abraham se va a lo de un rey y el rey se enamora de Sara. Había sido que Sara pues tenía pues, escúchame, toda la onda tenía Sara, este. Y la tenía, estaba media... Estaba, era grandecita ya Sara y sin embargo tenía arrastre y Abimelec se volvió loco pues. Y el otro porque tenía miedo de morir, porque esa tenía miedo de morir, le miente y le dice que. Entonces el otro como chancha la batata se fue. ¿Viste? Le salió mal el tiro, ¿viste?
Porque ahí no le podía decir que no.
Los judíos dicen que Abimelec tenía era creyente en Dios, pero tenía la costumbre de asesinar a los maridos para agarrar a la viuda. ¿Me entendés? O sea que era medio una costumbre de ese entonces, ¿viste? Claro, ¿viste? Entonces él fabricaba a la viuda para ir a consolarla, ¿viste? Una cosa así. Sí, algo así. Entonces, él hace, pero Dios le da la orden. Y acá yo quiero, y esto quiero que ustedes entiendan, Dios está dando y está por dar una orden muy importante. Antes del fin de año va a ser esto, que Dios va a empezar a devolver, a restituir lo que fue quitado. Y yo entiendo, y lo vengo trabajando, pero vengo entendiendo que Dios va a empezar a restituir cosas que hemos amado mucho y que hemos perdido por circunstancias de temor. Por circunstancias de temor, Dios permitió, pero que ahora se van a hacer de vuelta. Y van a hacer de vuelta con crece. Porque este es el tiempo de la restitución. Amén. Entonces, Dios muestra esto muy... ejemplado en un ejemplo de la vida de Abraham, pero este es el tiempo en el cual Dios determina que nosotros somos su siervo. Y esto es porque yo hoy hablo de esta restitución con ustedes, porque a los primeros que Dios le va a restituir va a ser a los que están sirviendo, a los que están trabajando para Dios, los que han dejado y se han despojado de su propio para poder servir. Y Dios lo va a recompensar y va a hacer algo poderoso en ese sentido. Entonces, eso que perdiste, eso amado que perdiste, póngale el nombre que quiera, no sé. Yo no, obviamente no va a ser la tu mujer, sino eso amado que perdiste. No te preocupes que te vas a volver. Sino esas cosas que nosotros amamos, que por ahí, por el servicio, hemos dejado de lado. Que se lo relacione. A veces tiene que ver con estas cuestiones del ministerio. Viste que. Y hay cosas que también en los procesos hemos perdido. Viste que Dios nos va a devolver. Y trabajo, y Dios nos va a devolver de una manera sobrenatural y va a venir con creces. Amén. Esa es una de las cosas que Dios está queriendo restituir, principalmente a los que están sirviendo, ¿viste? Segunda de Samuel 9:7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás sobre siempre en mi mesa. Amén. Y esta es otra parte, para los que tienen ministerio, y está la diferencia, las promesas que uno arrastra, las palabras que uno está arrastrando y que no, todavía no se cumplieron, esas palabras este es el tiempo del cumplimiento. Entonces Dios está por restituir hasta las palabras. Este es el tiempo, es un tiempo muy especial. Pero vuelvo yo a insistir en esta cuestión, y ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. No va a ser con nuestra fuerza, no va a ser con estrategia humana, sino va a ser con el Espíritu de Dios. Dios tiene asignaciones para cada uno. Hay asignaciones que se van a empezar a cumplir en este tiempo, que Dios está demandando que se cumplan en este tiempo, para que esta restitución sea válida. Si no, y acá está la diferencia. ¿Eh? ¿Sabés lo que va a pasar? Si nosotros no cumplimos la asignación, no vamos a crecer y nos vamos a quedar estancados. Y por quedarnos estancados, Dios va a derramar y nosotros no vamos a poder recibir el total de lo que Él tiene. ¿Por qué? Porque nuestro recipiente es chico.
Y también esperar el momento, estar atento.
Estar atento porque, y esto es lo que yo le venía diciendo, Dios está queriendo que tengamos equilibrio para poder crecer y ampliar el recipiente de nuestra bendición. Ahora, el requerimiento para crecer, ¿qué significa? Yo le digo a mis hijos, ¿vos querés ser grande? Ser grande significa ser responsable y hacerte cargo de lo que vos haces. Vos te vas a hacer cargo de lo que haces, metele para adelante. No, después no venga a llorar nomás. Pero si vos te vas a ser responsable, metele. Eso es ser grande, eso es crecer. Entonces, en las asignaciones que Dios tiene, el que no crezca para agrandar su... Porque no solamente va a agrandar tu recipiente para recibir bendición, vos estás por crecer, vos estás por crecer en altura, vos vas a subir de nivel. Y al subir de nivel, Dios va a derramar, y lo que Dios derrame va a quedar todo en tu entorno, no se te va a escapar nada. Algo, y esto se lo digo yo porque a mí me pasó muchas veces. No están cansados, y yo planteo esto: no nos cansamos de recibir y ver que otros tienen más y que nosotros no podemos recibir más.
¿Qué me dijiste, Marcelo?
Pero sin embargo, Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Vos querés recibir más? Listo, agarrá lo que yo te estoy diciendo que tenés que hacer. Haceme caso. Haceme caso si yo te estoy diciendo hasta dónde tenés que ir. Si yo te estoy mostrando qué es lo que tenés que hacer, haceme caso. Si vos me haces caso, vas a agrandar y cuando yo suelte la bendición, no se te va a escapar nada. Bombachita de goma. ¿Amén? ¿Qué dicen de la bombachita de goma? No se escapa un gas. Ah, aleluya. Sí, porque me quedó lo de lo que me dijo la pastora Claudia el otro día, que yo no me doy cuenta que estoy grabando. Entonces, claro, hablemos con propiedad, hablemos sin saber, dijo. Entonces, Dios está, ahora hay esto. Uno, nosotros tenemos que aprender, y ahí, y yo, ¿por qué traigo a Mefiboset en este caso? Y, sí, pero hay una actitud en Mefiboset. Mefiboset estaba en el lugar olvidado. Estaba siendo mendigo él. Y por eso bueno, yo no prediqué anoche sobre eso, pero hay una cuestión sobre el mendigo. Dios está buscando que nosotros dejemos de ser mendigo. Que dejemos de la oración de lástima. La oración de lástima y empecemos a vivir una vida y una vida en oración que tome posesión de lo que...
sea oración de confianza.
Exactamente, que sea una oración de confianza, pero también que sea una oración de arrebatamiento. Porque el cielo, ¿qué dice? El cielo sufre violencia. Ahora no, la violencia... No, ¿vos viste alguna vez alguno que da lástima ser violento? No, el que da lástima, da lástima. Y hay muchos que no crecen porque no cambian la mentalidad de esclavo. Y porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más que la moneda de la limosna. Lo que Dios tiene es la solución de la limosna. Para que vos no pidas más limosna nunca más. Ahora, prepararse para poder recibir eso. Y ese es el proceso en el cual estamos. Que Dios nos está diciendo, muchachos, le falta toquecito a la izquierda y ajustamos acá dos cosas y cree y se abre. Ayer decía María, contaba un sueño que dice que ella con una llave abría una caja fuerte con 5 cerraduras, pero la última cerradura dice que ella tiene un destornillador que ella usa en su trabajo, dice que ella tuvo que tocarle un tornillo a la cerradura y ahí recién se desató. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la llave, pero tenemos que abrir lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no abrimos, caemos en el lugar, porque la llave especial que es el cambio de mentalidad, el renovado en el espíritu de vuestra mente. Dejemos de andar peleando con Dios, yo lo digo porque yo lo he hecho mucho tiempo, por las cosas que te pasan. Y empezar a mirar más allá de lo que te pasa. Encontrar la solución al problema y no te quedes vos discutiendo con Dios. Dios, otra vez se me pinchó la moto, otra vez se rompió la cubierta, otra vez se rompió el auto, otra vez me cortaron la luz. No, no, no te quedes en eso, porque ese es el diablo que está queriendo sacarte el tranco. Ese es el diablo que está queriendo. Y este es un tiempo en el cual Dios dice, yo te quiero restituir, pero tu mentalidad es de pobre.
Santo Rey.
¿Cómo yo te voy a dar la riqueza si vos estás pensando en otra cosa? Vos estás pensando en el yo y yo te estoy diciendo, no, pensá en la multitud, loco. Pensá en grande. Pensá en grande. No, no piense vos, ay, somos nosotros, somos 7 nomás, pastor. Y es que, no, no, pensando 70, pensando 700, pensando 7000, porque esos son los límites que Dios te está diciendo. Pensá en grande. No piensen lo chico. Pastor, pero nosotros no tenemos 100 acá dentro de la iglesia. No tenemos 100 que se congreguen acá. Pero si vos sumás toda la gente que está, de los, la gente de los ministerios, somos mucho más de 150.
Y más también.
Entonces, ¿qué? ¿Nosotros nos vamos a guiar por las sillas que están acá? No, no. Si hay un montón de sillas. No vamos a guiar porque este espacio, porque no podemos. No, si hay un montón de lugar, la iglesia, todo el mundo. Todo el mundo de la iglesia. Cada alma que camina por la calle es un potencial creyente. Y nuestro trabajo es acercarlo al Señor. Ahora, si nosotros estamos ahí, no, porque somos poquitos, pastor, porque viste que no sé. No, pensá en grande. Pensá en grande, porque si pensá en chico, y ahí está el recipiente para recibir tu bendición, y Dios te está, Dios va a dar la mano y va a rebalsar, y se te va a escapar toda la bendición a vos. Y vos decís, voy a traer, queda igual. Y vas a quedar igual porque vos no te moviste en la asignación que Dios te está. Y te vas a tener que esperar el próximo tiempo del avivamiento. Porque vuelvo a repetir, Dios, este es un tiempo de restitución. Y Dios va a restituir. Y ahí está el otro tema. Dios va a restituir, pero no como nosotros queremos. Ni lo que los otros creemos que nos hace falta. Dios te está por restituir mucho más. Mucho más. Vos fijate que, ¿qué le pasa a Mefiboset?
De estar olvidado ya.
De estar en el agujero del mundo. Dios lo trae a dónde. No dice, yo te voy a devolver todo lo demás, pero vos no te preocupes. Yo voy a poner a alguien que te administre. Vos te sentás en mi mesa todos los días. Vos te sentás a mi mesa todos los días. Hoy escuchaba una alabanza que decía, un lisiado se sentó en la mesa del rey. ¿Y cómo es? Y el rey, y él incómodo se sentía, y el rey le dijo que estaba todo bien, y le dijo, hijo mío, te estaba esperando, y ese lisiado era yo. Así dice la canción, después se la voy a poner en el grupo. La verdad que ahí voy a decir, claro, no, y por eso lo pongo a Mefiboset, porque Mefiboset, y el problema de Mefiboset era la mentalidad. En vez de ser un tipo agradecido, cuando Absalón se levanta de vuelta, Mefiboset decía, ¿qué es lo que dijo Mefiboset? Israel me va a devolver el reino de mi padre. En vez de decir, flaco, che, loco, claro, voy a apoyar al tipo que me sacó de la pobreza. No, ¿me entendés? No, porque esto, todo lo que a mí me pasó fue culpa de David. Y ahí está. Entonces, para la restitución no hay, en la restitución que Dios quiere darnos, en lo que Dios no quiere devolver en este tiempo, no existe lugar para el rencor. No existe lugar, porque si no, vas a recibir y vas a volver a perder de vuelta.
Resentimiento,
rencor, falta de perdón. Y bueno, pero a lo que voy es lo que Dios está queriendo desatar en este tiempo. Yo, tal vez vos estés en la asignación, porque estamos hablando del tema de la asignación, de que empieces a trabajar lo que Dios te dice que tenés que hacer para hacer crecer tu recipiente. Ahora, vos haces crecer tu recipiente, pero dentro tu recipiente tiene rajadura, y vas a terminar perdiendo despacito todo lo que Dios te dio, y no vas a volver a conservar lo que Dios te dio. ¿Y por qué eso? ¿Y cuáles son esas rajaduras? La falta de perdón, los problemas emocionales. ¿Por qué? Porque vos podés estar haciendo lo que Dios te dice, pero por las razones equivocadas. Y ahí esa es la diferencia que nosotros tenemos que marcar.
Hacer por algo, no, digamos, por la asignación.
Yo quiero pensar que es mucho más simplista o más complejo. Predican por el ego personal y no por la gloria del reino. Porque en toda esta ecuación nosotros somos parte de la ecuación, pero tenemos que saber sacarnos de la ecuación para que la gloria se la lleve Dios. Porque si vos vas a compartir la gloria con Dios, ya estamos en el horno ya. Vos tal vez estás cumpliendo tener el recipiente, pero tu ego te está fisurando tu recipiente y vas a recibir todo y se te va a escurrir como... entre las manos se te va a escurrir. Porque vuelvo a repetir algo, este es el tiempo de juicio. Dios va a empezar a pagar. Y aquel que esté lejos de Dios va a recibir lo que le corresponde a los que están lejos de Dios. Pero y aquel que está cerca de Dios no va a poder recibir todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque el recipiente es chico, porque no quiso aceptar, no se quiso mover, se quedó quieto. Dijo, no, acá nomás, yo acá nomás, así, siendo así, nomás estoy acá. No, Dios quiere movimiento, Dios necesita movimiento. Porque si vos no te movés, Dios va a mover a otro. Y ahí está la diferencia de lo que es la... y eso es por ahí lo que nosotros terminamos de entender en el dinamismo del reino. Dios, si vos no te movés, Dios va a mover a otro. Y vos vas a decir, pero Dios, ¿y yo cuándo? No, no es que yo cuándo. Vos te tenías que mover, no te moviste, no tuve que mover a otro, loco. Vos estás esperando que la lluvia caiga y yo te estoy diciendo, anda a mirar, anda a orar y pedí que la lluvia caiga. Pero no, yo estoy esperando que la manifestación del poder de Dios. No, provoquemos la manifestación. No es tiempo de quedarse, es tiempo de actuar. Es tiempo de hacer la violencia espiritual. Por eso Dios nos está pidiendo que hagamos esto en el espíritu. Y esto es para los ministros. No es para... O sea, no quiero decir que no va a pasar en el común de la iglesia. Sí va a pasar, porque dependemos. Vuelvo a reiterar. Claro, la revelación viene por la cabeza, pero la fructificación viene del pueblo hacia arriba. Pero si nosotros nos quedamos con la revelación de hace 20 años, no, porque mi abuelo predicaba así. Y bueno, tu recipiente chico va a venir la restauración, vos siempre vas a quedar con los mismos 20. Cuando vos pensás en las multitudes, y no por multitudes, por la cuestión del ego, sino que, vuelvo a reiterar, nosotros acá tenemos, ¿cuánto tenemos ahora? ¿50 sillas tenemos? Y hay veces que no se llenan todas, pero no porque no esté llenan las 50 sillas, nosotros acá, con esta iglesia y con los ministerios que están adentro, no se llegan a más de 100 personas. A más y mucho más, porque Julio predica y...
Claro, porque...
Se está predicando a través de lo que se está haciendo acá, se sigue predicando.
No se congrega, pero tiene familia y...
Dios se va manifestando y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, la prosperidad, no por el número que tenés enfrente, sino por lo más que se ve, por lo que no se ve que se está haciendo. Entonces, yo me acuerdo... cuando Julio recién empezaba, Julio a veces era el único que venía a la reunión de discipulado que hacíamos los viernes. Y yo no sé cómo que salió el tema, porque Julio no es que Julio me dijo, eche, ¿por qué hacemos esto? Sino Julio venía y aprendía. Yo le decía, yo me siento un hombre próspero. Le digo, porque más allá de que vos no prediques lo que yo te enseño acá. El trabajo que voy a hacer, voy a llegar a más de 400 personas por semana que se congregan cuando vos venís acá. Entonces, yo no mido la prosperidad porque viene uno nomás, mido la prosperidad por lo que ese uno hace. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar, la gente atrás de la gente, o el trabajo atrás del... Porque aquel que está aplicando y se está uniendo a lo que nosotros estamos diciendo en este mes, va a haber una multiplicación muy grande. Y vuelvo a reiterar, hay ministerios que están por venir, hay gente que está por venir, iglesias que están por venir. Que no lo digo yo, lo dijo el apóstol. El apóstol cuando nos ungió de apóstoles nos dijo, van a llegar ministerios, iglesias enteras van a llegar. Entonces, estamos preparando. Ahora, yo no me acuerdo a quién era que le dije, pero yo, a mí no me calienta que vengan un montón, a mí me calienta que los que estemos preparados, porque yo no voy a poder con todos muchas veces. ¿Sí? ¿A vos? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Entonces, tenemos que dejar para poder recibir esto primero. Dios no va a devolver, así como le devolvió a Abimelec, a Sara, a Abraham, le devolvió con una ofrenda aparte. Dios no va a devolver con creces lo que perdimos. Lo que hemos sacado, esas cosas amadas que hemos perdido, que hemos dejado por el servicio. Pero para eso nosotros tenemos que cambiar esta... Porque fíjense lo que le dice primero David, no tengas temor. O sea, tenemos que sacar miedo, chicos. Que es algo que abunda. Y acá voy a entrar en una cuestión que tiene que ver mucho con el coaching. El peligro es constante, sí, el peligro existe. Espiritualmente inclusive existe el peligro. Pero el miedo es una opción, es algo que nosotros elegimos. Nosotros elegimos tener miedo. Y nosotros por el miedo, por el temor y muchas veces por el terror, hacemos más grande la amenaza del enemigo que al Dios que nosotros predicamos. ¿Por qué hacemos más? Porque elegimos tener miedo. ¿Y cómo se hace, pastor? Y hay que enfrentar el miedo. Hay que enfrentar el miedo.
Sí, pues uno siempre va a estar. Si uno le vence, siempre va a estar.
Yo creo que lo dije, pero se lo reitero de vuelta. Yo cuando a mí Jorge me habla y me dice que me da la iglesia, yo hablo con Ramón y le digo, tengo miedo. Tengo miedo, Ramón. Tengo miedo de fallar. Tengo miedo de no ser apto, de no estar a la altura. Tengo miedo, Ramón, tengo miedo. Me tiemblan las piernas de pensar que tengo que hacerme cargo de una congregación, la responsabilidad del alma. Tengo miedo, Ramón. Y Ramón me dijo, y me resuenan todavía, hay noches en las cuales por ahí me acuesto en mi cama Y no puedo creer todo lo que estamos viviendo. Yo no lo puedo creer, yo sinceramente se lo digo, chicos, yo no lo puedo creer, no puedo creer. Ver la iglesia llena, tener pastores a cargo, es algo... Ni en lo mejor de mis sueños yo hubiera pensado vivir lo que estoy viviendo. Pero y hay veces que, y sinceramente, me agarra miedo, chicos, me quiere agarrar ese miedo. Pero me acuerdo de las palabras que me dijo Ramón. Me dijo, te tenés que cansar, Alejandro. ¿No estás cansado de ser el pibe de lo mandado? ¿No estás cansado de verla pasar por adelante? ¿No estás cansado de ver cómo otros progresan? Y Dios tiene para vos algo. Y porque vos no te animás. Entonces el miedo es una opción. Y hay que ser valiente, sí, hay que ser valiente, chico. Amén. Con Dios todo se puede. Amén. Y como decía Cash Luna, hoy publicaba yo y decía, Cash Luna decía, si vos te comprometés a algo con Dios y Dios dijo que va a estar con vos, aunque pierdas ya ganaste. Porque Dios está con vos. Aunque no lo consigas ya ganaste porque Dios está con vos. Entonces, tenemos que empezar a entender que los triunfos espirituales tienen que ver con esta cuestión de que Dios te conozca, de que Dios sepa quién sos cuando vos hablás, que Dios sepa quién sos cuando vos predicás, que Dios sepa quién sos cuando vos estás orando por la sanidad de alguien, que Dios sepa. Pero si vos tenés vivir con miedo, Dios nunca va a saber, porque tu miedo es más grande que Dios. Hoy me sentaba a la mañana cuando estaba, me fui a comprar las verduras para hacerle la cazuela a Alejandro. Y mientras pelaba la cebolla hablaba con Lisandro, que había terminado su clase. Y me hizo una pregunta que me dejó resonando, que tiene que ver con esto. Me dice, me preguntó por el pelo largo, si cuando yo me dejé el pelo largo, si me dejé por una cuestión de rebeldía o... Le digo, era una cuestión cultural, le digo, qué sé yo, en ese entonces estaban todo el pelo largo, ¿viste? Yo estaba, quería tener una aceptación y tenía el pelo largo. Y mi papá me hacía la guerra por el pelo largo. Me dice, pero y vos te peleabas y hasta que mi papá murió, yo busqué que mi papá en algún momento me dijera, ¿estás haciendo bien? Porque mi papá era de la cultura, ¿te salió bien? Ah, esa es tu obligación, no hace falta que yo te felicite, porque esa es tu obligación, porque claro, porque no existía eso. Y yo le hacía ver a eso a Lisandro. Yo con ustedes, yo siempre dije que no iba a volver a hacer eso. Que yo iba a agarrar y lo iba a felicitar y que los iba a alentar a que ustedes hagan lo que tengan que hacer. Pero yo admito, si mi papá hubiera estado vivo, yo no sé si sería pastor. O tal vez sería un pastor con conflictos paternales, porque tendría a mi papá diciéndome que, como piensa mi hermano, yo soy un estúpido que está creyendo en algo que no existe, ¿me entendés? Pero sin embargo yo le hacía notar eso a él. Y él me decía, yo después, obviamente, yo entendí que mi papá me mostraba su amor de otra manera. Porque mi papá se había criado con un hombre, ¿me entendés?, que no tuvo padre, y que la forma de la demostración del amor era poniendo el plato de comida en la mesa. Y yo obviamente quería otras cosas de mi papá. Yo quería que mi papá me felicite. Yo quería que alguna vez me diga que estaba bien lo que estaba haciendo.
Es
una cuestión cultural, pero son esas cosas que vos...
Que uno espera.
Uno espera. Como hijo espera. ¿Me entendés? Esa cuestión, bien, che. O sea, ni siquiera, o la palmadita por lo menos de felicitación, ni hablemos que te agradece, no, la palmadita de felicitación, ¿no? Eso, y yo no tuve eso. Y yo le decía a usted, cuando usted hace bien las cosas, y esa es la diferencia, le digo. Y entonces él me decía, claro, pero lo que pasa es que los tiempos hoy, tal vez el éxito hoy se mide de una... Y le digo, mirá, le digo, yo te voy a decir una sola cosa, le digo. Yo, en mi experiencia, yo te puedo decir concretamente, Leo, que si vos no tenés amor por lo que hacés, nunca. Yo amo lo que hago.
Se hace.
Sí. No, pero no soy exitoso, sí. Podés tener mucha plata, pero soy un amargado.
Porque aparte no hay techo.
Exacto.
Realmente si vos mirás, no hay techo para nada. Nosotros somos los que ponemos techo. Pero no hay techo, menos si está con Dios, no hay techo. Nosotros decimos, no, hasta acá no, hasta la iglesia de 100 personas. Nosotros le ponemos el techo.
No.
Pero, o, no, acá no más dos empresas, no. No hay techo.
No hay techo.
Realmente no hay techo. La sociedad te pone un techo, tu familia te pone un techo, tus seres queridos te ponen un techo, tus
sí,
amigos te ponen un techo.
Pero si vos amás lo que hacés, olvídate, no hay techo. No hay límite. Yo, cuando alguna vez, hace muchísimos años, Dios me mostraba a mí en una plataforma con un montón de gente que no eran creyentes, sino que eran todos pastores y líderes, qué sé yo. Yo decía, bueno, Dios, está todo bien, ¿viste? Pero hoy, hoy que yo lo estoy viviendo, hoy que está, hoy que estoy siendo protagonista de este sueño que Dios alguna vez me dio, no puedo creer lo que Dios está haciendo. Yo, la verdad, agradecidísimo, en demasía con Dios, con todo lo que está haciendo, pero no, no, ¿a qué es lo que voy yo? No, sé que hay más. Sé que hay más. Y cuando hay más, entonces vamos. Vamos porque yo vuelvo a repetir, yo amo lo que hago. Amo lo que hago. Yo amo este trabajo. ¿Me entendés? Y hoy entiendo que, hoy entiendo esta palabra que decía, el amor, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque es cuando vos amás lo que hacés, el miedo no te puede ganar. Cuando vos amás lo que hacés, el miedo no te puede ganar. No te digo que no te preocupes, ocupate, pero el miedo no te puede ganar. Si vos amás lo que hacés, no te puede ganar nunca el miedo. Vos tenés que enfrentar el temor y vas a ver que el miedo es una opción. Yo hoy me doy cuenta que el miedo es una opción. Es algo que nosotros elegimos. ¿El peligro está? Sí, el peligro está, inclusive espiritualmente. Nosotros no podemos darle lugar al enemigo. Siempre tenemos que orar, siempre tenemos que leer la Biblia, siempre tenemos que echar fuera, siempre tenemos que cancelar las palabras, porque a veces inclusive desde adentro de la iglesia se levantan las palabras en contra. Pero no importa, porque si vos amás lo que hacés, vas a seguir hacia adelante. Es por amor, o donde cuando uno llega más lejos, no por odio,
ni por fuerza.
Uno siempre llega mucho más allá, y es algo que nosotros tenemos que aprender, y es parte de esa mentalidad de esclavo que tenemos que erradicar nosotros de nuestra vida. Porque el esclavo tiene miedo. El esclavo está forjado, la esclavitud está forjada por el temor. Y nosotros, la mentalidad del esclavo es, nosotros somos esclavos que andamos por la calle, sí, pero somos esclavos acá, tenemos el grillete. Acá tenemos el grillete porque yo lo tuve. Yo sé lo que es ser esclavo del temor. Como dice la canción de Melgar. Yo sé porque yo anduve con el grillete, con el cepo, con la cárcel, con todo acá adentro. Con un montón, y todavía tengo, ¿eh? No es que ya soy el superador. No, tengo un montón de estructuras con las cuales peleo todos los días. Pero en el amor puedo decir que soy libre. Y en el amor puedo decir que todos los días intento ser un poquito mejor. Amén. A ver. Espera. Si tengo el anteojo, no sé por qué. Sí, dos veces. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta está en Segunda de Reyes 8:6. Es la historia cuando Eliseo, después de 7 años de sequía, vuelve y se va con el rey de los filisteos, y la mujer a la cual Eliseo había hecho resucitar el hijo. ¿Se acuerdan del hijo? La tsunamita, ¿qué hace? Le hace una... Se da cuenta que Eliseo es un hombre de Dios. Le hace la casita para que él cuando pase descanse, un aposento. Dios... Eliseo, porque Eliseo bastante malarreado, valga la redundancia. Eliseo dijo, bueno, está bien. Y Jesse le dice, mirá, che, ¿por qué no mirá por esta mujer que nos vio? ¿Viste? Que nos da de comer, nos da el techito acá, nos pasamos frío, ¿viste? Que nos atiende todo. Entonces Eliseo se va y ora por ella, y al año siguiente ella tiene un hijo. 7 años más tarde, o 5 años más tarde, El nenito muere cuando él está. Y ahí Dios, ¿qué hace? Lo usa Eliseo y Eliseo la levanta de los muertos, lo resucita. Jesús, después de Eliseo le dice a esta mujer le dice, vienen siete años de sequía. Agarrá a tus hijos y agarrá tus cosas y andate, porque va a venir 7 años de mala. Le anticipa Eliseo lo que iba a pasar. Y cuando esta mujer se va, cuando vuelve 7 años después, Jesse, el criado de Eliseo, estaba con el rey y le contaba los milagros que había hecho Eliseo. Y Jesse se da cuenta que esta mujer es la que está pidiendo que le devuelvan la casa que era de ella, porque ella se había ido por 7 años. Entonces ahí comienza este versículo. Lean después. En el 8, el 8 todo completo habla de esto. Y le preguntó al rey a la mujer y ella le contó sobre cómo resucitó su hijo. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Y acá, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Hay una orden de parte de Dios.
Amén.
Ya está escrita. Ya está escrita, no. No es que, ay, no, bueno, vamos a trabajar porque para ver si... No, ya está escrito, ya está determinado de que Dios devuelva a aquel que recibió el milagro y a aquel que está en la presencia y a aquel que le hizo caso a Dios, le va a devolver todo lo que fue quitado. Con crece. 7 veces. 7 veces. Por eso digo, este es el tiempo. Va a comenzar el tiempo de la restitución y va a ser antes del fin de año, chicos.
Amén.
Antes del fin de año va a haber un tiempo de restitución otorgado por Dios. Hay que pasar nomás a este tipo y hay que empezar a hacerle caso a Dios y hay que pelear con el Espíritu, resistir con el Espíritu las batallas que quedan por delante, porque la restitución ya está. Por eso el diablo se está levantando. La restitución ya está allá y lo que el diablo quiere es que nadie reciba todo lo que Dios tiene para restituir. Esa es la visión grande que Dios tiene para los que le creen, porque no quiero pensar yo que no es solamente para esta iglesia, es para todos los que le aman al Señor. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Bueno, nosotros le amamos al Señor, para nosotros esto ya está escrito, ya es el rey dio la orden. El decreto ya está, tenemos que ir a buscarlo en el cielo, pelearlo con uña y diente en el Espíritu, para que eso se haga realidad, porque está trabado. Yo no sé si alguna vez le dije, pero vos tenés este cielo, Salomón dijo, ni el cielo del cielo de los cielos puede albergar la inmensidad de Dios. O sea, quiere decir que está el cielo natural, hay un cielo espiritual y hay un tercer cielo donde está el trono de Dios. Donde está el trono de Dios salen las órdenes, salen la esencia de todas las cosas. De ahí baja. Y en el medio es donde nosotros tenemos la guerra espiritual. Es en el, por eso que nosotros... nosotros tenemos que, de este plano, tenemos que pelear espiritualmente, porque es espiritual lo que nosotros tenemos que conseguir, pero tenemos que pelear con el Espíritu de Dios, porque nosotros con nuestro propio espíritu no vamos a llegar nunca. Pero en el Espíritu de Dios, conectándonos con el Espíritu de Dios, haciéndole caso, cumpliendo su palabra, realizando las asignaciones, cumpliendo las asignaciones, es como nosotros cuando vayamos vamos a tener autoridad y nadie te va a poder tocar.
Amén.
Porque ahí es donde nosotros lo tenemos que invocar a Miguel. para que pelee la batalla con nosotros. Y acuérdense que Miguel es de que Miguel significa el nombre Miguel viene de Mijael, que significa que el que es como Dios. ¿Y quién es como Dios?
Jesús.
Es Jesús el que pelea la batalla con nosotros.
Amén.
Y es en ese espíritu, por eso es, no es con fuerza. No es con el ejército, sino con mi espíritu. Y acá entran a jugar una serie de cosas. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué está buscando? Y esto es una clave. Dios, ¿qué está buscando? Está buscando adoradores, ¿en qué? En espíritu y en verdad. El espíritu es lo que... Pero la verdad, ¿quién es? Es Jesús. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los que estemos con Jesús, que es la verdad, y en el Espíritu de Dios, vamos a estar al lado de Dios, y Dios nos va a dar todas estas cosas porque Él ya dio la orden. Escrito está en los cielos. Es como que vos tengas, ponerle un número al cheque, el número que a vos quieras, multiplicarlo por 100. Eso es lo que Dios tiene para darte.
Mucho,
¿eh? Y vos crees que para Dios, vos decís mucho, pero Dios tiene todo eso para darte.
Y sigue siendo poco para Dios.
Y eso es una restitución, esa es la restitución. Gustavo, esa es la restitución. Ni siquiera es la bendición de Dios, es la restitución de lo que vos perdiste en todo este tiempo. No es la bendición, es la restitución de Dios. Es lo que Dios tiene para nosotros. Poner el número que vos quieras poner al cheque. El cheque ya está firmado.
Amén.
Lo único que vos tenés que esperar es el tiempo para poder cobrarlo. Nada más. Tenés que aguantar para poder cobrarlo.
La fecha.
Amén.
Amén.
¿Eh? Amén. Job 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tenamita: mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fíjense lo que...
¿Cómo se da vuelta?
Y hay una... La fielidad. No equivocarnos, chicos. El proceso, porque ni siquiera hay prueba, el proceso por el cual a veces nosotros estamos, porque todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Nadie se salva. Todos estamos en un proceso. El proceso no te tiene que hacer blasfemar en contra de Dios. El proceso no te tiene que hacer blasfemar en contra de Dios. Bendecí el proceso. Porque si vos bendecís el proceso, Dios no se va a levantar en contra tuya. Y te va a hacer orar por aquellos que sí se levantan en contra de Dios. Aquellos que toman con dibleandad la palabra, aquellos que la manipulan, aquellos que inclusive se burlan de vos, Dios de esa gente va a traer holocausto y ofrenda para que vos, de una manera u otra, Dios lo va a hacer poner a holocausto y ofrenda en tu mano para que vos ores por ello. Dios va a revertir la situación. Eso es lo que Dios está por hacer en este tiempo. Fíjense lo que Dios está la victoria. Por eso digo yo, la victoria que Dios nos está por dar.
Amén.
La victoria que Dios nos está por dar. Entender que este es el tiempo del juicio y que Dios paga, este es el tiempo en el cual vamos a recibir. Y fíjense lo que pasó después. Y quitó Jehová la aflicción de Job, en el 10, 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él tenía, cuando él cumplió la asignación, la afrenta se quitó. Cuando él cumplió con lo que tenía que hacer, la afrenta se quitó. Ya no hubo más afrenta. Lo importante que es hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Pues yo no sé qué hacer. No hay problema. Entonces, empezá a hablar para que, y que te hable rápido. Empezá a escucharle a Dios porque Dios te está diciendo que haga algo. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Santo.
La restitución. ¿Cómo va a ser Dios? Y me pregunte, amigo. No sé si va a ser llover plata, si va a encontrar un tesoro, qué sé yo, no, ni...
La lotería sin haber jugado.
Ponele.
Paposeada de los millones de los millones.
Pero Dios lo va a hacer. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé cómo va a ser, pero Dios lo va a hacer. Porque escrito está, vuelvo a repetir lo que... Escrito está que la restitución está por llegar, chicos. Va a llegar la restitución y este es un año de restitución.
Y ahí está el secreto. Humilde, sencillo y fiel.
Este es el año. Estamos en este 23. ¿Tres? Resurrección, restitución, restauración. Entonces, este es un año muy especial. Un año muy especial. Y este es un año tremendamente poderoso para los que le aman a Dios. Pero este año Dios va a marcar una diferencia. Y vamos a ver sufrir mucha gente. Sí, vamos a ver sufrir mucha gente. A los que no tienen a Dios lo vamos a ver sufrir lamentablemente. Pero también vamos a ver cómo los que son fieles, los que tienen fruto, los que se han abnegado a sí mismos, Dios va a hacer que sea restituido. Este es el, hay una, los hebreos hablan de que en realidad no los hebreos, sino los judíos hablan de una cuestión muy particular, que es que lo que fue de Saúl, que representa al mundo, va a volver a los hijos. Todo lo que está en va a volver a los hijos de Dios. Va a volver otra vez a ser de Dios, de los verdaderos herederos. Todo lo que fue quitado va a ser restituido. Por eso le digo, ni si...
¿Qué te va a pasar la otra vez que tenemos que reclamar? Lo que es del pecador...
Tenemos que reclamar. Lo que está en manos del pecador tenemos que reclamarlo nosotros.
A Dios, no te voy a pegar la...
No, sí, a Dios, hay que pedirle a Dios. Y hay que instruir, porque no, nosotros no podemos ser, tenemos que ser humildes. No, humilde tenemos que ser delante de Dios, humillarnos delante de Él, creer en su soberanía, doblegar nuestro orgullo y nuestro ego para que Él sea exaltado. Pero nosotros tenemos que ir a pedirle las cosas a Dios. Y tenemos que ordenar a las cosas que están en el mundo y que están en manos de los mundanos y están en manos de aquellos que hacen mal, que vengan acá. A las manos de, y que nosotros tengamos la sabiduría y el entendimiento para poder hacer prosperar esas cosas. Vuelvo a reiterar otra vez, pero para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad.
Amén.
No podemos ser mendigos en la oración de Dios.
Amén.
O de la oración con Dios. Tenemos que ser, tenemos que vivir el avivamiento. Hay un avivamiento espiritual. Esa es un poco también la cuestión. Este año tiene que ser el año donde comienza el avivamiento espiritual, porque hay un evangelismo que se tiene que dar a partir del 20, entre el 2024 y el 2025. Hay un avivamiento enorme. Y yo vuelvo a reiterar, hay algo que se va a empezar a volcar como nunca. La gente va a empezar a buscar a Dios, principalmente en esta Latinoamérica que nosotros vivimos, va a empezar a buscar a Dios de una manera sobrenatural. Hay mucha gente que va a venir corriendo a los pies de Cristo. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Pero si seguimos teniendo mentalidad de esclavo, la vamos a ver pasar. La vamos a ver pasar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos me dicen amén?